SBS en español.
El eneagrama en muchas teorías y en mucha literatura aparece como un test de personalidad y no es un test de personalidad. Básicamente yo lo resumiría como una técnica de autoconocimiento. Es una herramienta que nos sirve para conocer diferentes eneatipos o arquetipos de lo que ellos llaman personalidad, pero yo no lo llamaría clasificaciones de la personalidad. Por lo tanto, yo, si tuviese que resumirlo muy brevemente, lo definiría como una herramienta milenaria, por otra parte, de autoconocimiento.
Entonces, como bien dices, el eneagrama distingue 9 eneatipos. ¿Cuáles son?
Exacto.
¿Y cuáles serían sus principales retos?
Básicamente, el eneagrama, lo que persigue con esta profundización en los diferentes eneatipos es que sepas en cuál te puedes encontrar, pero la parte que yo más defiendo y más me gusta de esta herramienta es que te guía hacia la que te puede descentrar, como ellos llaman, y la que te puede centrar. Es decir, estos 9 eneatipos forman como una especie de estrella de David y las flechas redirigen hacia el tipo de personalidad y de eneatipo que te centra, que digamos que saca lo mejor de ti, pero también te explica qué tipo de personalidades o de eneatipos sacan lo peor de ti. Tú ya lo tienes, ¿eh? Es decir, que cada uno de nosotros tiene como una tendencia centralizada y luego tiene unas partes malas y unas partes buenas. Resumiéndolo, yo pondría como una especie de etiqueta a cada eneatipo para no extenderme mucho. Digamos que el eneatipo 1 es el perfeccionista. Tiende a ser una persona muy responsable, es metódico o organizado. Si hablamos del extremo, sería una persona rígida, con dificultad para el cambio, no acepta las imperfecciones ni la flexibilidad. Pero claro, como parte buena también es una persona que suele ser muy dirigida a conseguir los logros porque es una persona como muy muy ética también, muy profesional, es muy de defender los valores porque tiene esa defensa interna. Como ves, cada uno de estos eneatipos que te voy a comentar tiene como una definición central y luego tiene unos aspectos positivos y otros negativos.
¿El número 2 sería entonces?
Es servicial. Es una persona que le gusta mucho estar rodeada de personas, le gusta ser querido y querer a los demás. También le gusta que le reconozcan lo que hace. Es una persona muy asertiva, por lo tanto, la parte buena es que es la parte más social del eneatipo, pero quizás a lo mejor puede pecar de ser excesivamente complaciente o cubrir las necesidades de los demás por esa necesidad de ser querido y reconocido. El número 3, yo lo llamaría la persona eficiente, es una persona luchadora, triunfadora, es competitiva, digamos que es la parte un poquito más negativa. Son personas muy volcadas en el trabajo, en la valoración de los logros, y a veces le cuesta un poquito reconocer su campo interno, su mundo interno. Digamos que es una persona muy enfocada a los logros, por eso lo llamamos el eficiente. Es el eneatipo que en el trabajo en el equipo, si le pasamos cualquier tipo de test, podría dar muy enfocado a los logros y no tanto a las personas ni siquiera a los procesos. El 4 sería el romántico, ¿eh? Sería, lo llamamos el eneatipo más relacionado con el mundo artístico. Es la sensibilidad, el arte, es una persona que tiende a lo mejor a ese estado melancólico y depresivo muy vinculado al mundo artístico, pero claro, también es la parte positiva de que percibe otros elementos del mundo que el resto pues no somos capaces. Aquí la parte más negativa podría ser es una visión melancólica o idealizada de la vida, pero también esa parte positiva respecto a la parte artística de la vida y del transformar todo lo que está a su alrededor en arte. El número 5 sería lo que yo denomino el observador. Es una persona, un eneatipo independiente, le gusta no depender de nadie, se considera muy autosuficiente y está muy vinculado al mundo intelectual, al mundo de las ideas, de los datos. Como rasgo negativo podría parecer frío, distante o apático para los demás y prácticamente podría llegar a obsesionarse con el tema de adquirir datos y conocimientos. Sería muy relacionado con perfiles científicos, investigadores, etcétera. Personas con mucha necesidad de recabar datos. El eneatipo 6 sería una persona, yo me gusta definirlo como el dudoso, que siempre busca seguridad, bien porque no se fía o bien porque necesita mucho apoyo, ¿eh? Es una persona como, considera que hay muchos riesgos, es bastante desconfiada, pero también cuando consigue pasar esa parte inicial de las relaciones, es una persona muy fiel y muy leal. En muchos libros también se le llama el fiel o el leal respecto a la denominación del eneatipo. Esa es una de sus partes bonitas, esa lealtad, esa amistad, esa defensa de las personas en las que cree, pero también tiene en contra esos miedos e inseguridades que le rondan. El número 7 es el optimista, es el Peter Pan, que decimos del eneagrama, el eterno niño, que siempre ve la parte positiva, el vaso medio lleno, siempre lucha por... Venga, es una persona que suele estar animando mucho, pero también tiene en su contra que al ser tan optimista no suele ver riesgos. Entonces a veces puede parecer un poco loco o va un poco por libre haciendo lo que realmente le apetece, lo que le motiva y le llena. Y en su defensa, digamos que es una persona como que suele llenar de alegría los entornos en los que se encuentra, pero también es una persona como muy dispersa, ¿eh? Tiende a empezar muchas cosas, pero no a finalizarlas. El eneatipo 8 sería el que conocemos como el líder, y es la persona que tiene como una especie de coraza y le gusta destacar, le gusta mandar, le gusta en la parte más negativa, pero también puede tener ese rasgo de liderazgo. Es competitivo, le gusta destacar y llamar la atención, y puede encajarlo hacia la parte positiva, pero podría ser un pequeño dictador en algún momento de los comportamientos. Y por último, el eneatipo 9, que es la parte que yo llamo tranquila, el eneatipo de la tranquilidad. Es una persona que le gusta, casi que yo lo resumiría como el no conflictivo. Es una parte muy buena porque es el que se conoce como más mediador, no es nada agresivo, pero claro, también en la vida hay conflictos de manera inherente y él huye permanentemente de ellos, y esto en sí mismo acaba generando un conflicto. Estos serían de manera muy muy breve los diferentes arquetipos de la personalidad que habla el eneagrama.
Claro, como tú bien dices, es un tema muy extenso, ¿eh? Quien quiera profundizar, que profundice, pero es una herramienta de autoconocimiento. Aunque explicado sí. Así, claro, a mí me recuerda un poco al horóscopo.
Sí.
Entonces,
sí, sí.
¿Qué diferencia hay entre el eneagrama y el horóscopo de toda la vida y si es más fiable o no?
Yo siempre he sido una persona muy escéptica porque es verdad que tiene, cuando lo escuchas por primera vez, parece una especie de horóscopo, como con un tipo de arquetipos muy generalistas donde cualquiera de nosotros puede encajar, de ahí la facilidad de encajarlo en esa parte. Pero yo destacaría dos aspectos importantes que fueron los que yo descubrí en una formación intensiva para ver si realmente era lo que yo pensaba o me estaba equivocando. Y es que el eneagrama te habla de aquellos rasgos negativos que tiene, aquellos rasgos positivos respecto a los que puedes trabajar y sobre todo con el tipo de eneatipos a los que te puedes vincular si realmente quieres mejorar y con los que tienes que tener cuidado porque tiendes a pegarte de esa parte negativa que tienes. Claro, pensándolo así, puede que el horóscopo también te diga eso cuando te dicen, pues eres, las posibilidades de tener una relación sentimental con éxito con Aries son del 90%. Yo creo que no, es distinto porque aquí se trabaja muchísimo desde el autoconocimiento, desde decirte básicamente hacia dónde tiendes tú con un eneatipo, pero si tienes unos rasgos positivos, trabájalos y potencialos, puedes vincularte a este tipo de rasgos de personalidad. Y luego, por otra parte, ten cuidado con estos rasgos que pueden perjudicarte. Y además, si te unes o te vinculas a este tipo de eneatipos, aquello puede ser una bomba atómica. Pero en lo que yo realmente me sorprendió muy positivamente es que cuando tú te presentas para poder hacer el eneagrama, tienes que pasar un test, que es un montón de preguntas. Y claro, ahí llega la parte psicológica en la que yo lucho y digo, pero bueno, realmente esto, ¿dónde está su base científica? ¿Quién lo ha validado? ¿En qué poblaciones se ha hecho? No me importó cuando me presentaron los datos. Los datos te dicen que tienes una tendencia hacia un eneatipo. Y luego te da como unos dos, las puntuaciones que vienen a continuación, para que tú te encajes en ellos o no. Y mi profesora, que fue Cristina Cama, una una psicóloga catalana maravillosa, me dijo, hay que discutir con los resultados. Y yo me quedé con esa frase, porque ella decía que esto no es nada estable, entonces tú puedes tener una puntuación que está muy pegada a otra y sentirte más identificado con una o con otra. Eso no es lo más importante. Lo importante es que tú leas, que te identifiques y que luego veas qué rasgos positivos y rasgos negativos tienes, que a lo mejor hasta que no los ves por escrito, no eres consciente de ellos. Esa es la parte con la que yo me quedo. Por eso yo lo identifico como una herramienta de autoconocimiento más. Que luego la lees, que la estudias, profundizas en ella y no te encaja, te parece más bien esotérica, pues nada. Pero yo creo que sí que hay que conocerla porque, bueno, a mí me ha ayudado en momentos determinados a profundizar más en el autoconocimiento. Es más, cuando alguien se pone muy radical en este tema, yo también les digo, el DAFO, que es algo conocidísimo por todos, es una herramienta que también el autoconocimiento nadie la pone en duda y tampoco está validada científicamente. Porque son preguntas que te hace una tabla y que tú te respondes si quieres o no quieres. Es decir, base científica no tiene, base estadística y estudios en diferentes poblaciones que lo puedan validar como test de personalidad, no lo tiene. Por lo tanto, para mí no es un test de personalidad, pero sí puede ser una herramienta de autoconocimiento interesante.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.